¿Cómo está la fe nuestra en esta noche, hermanos? Creyendo en el Señor, ¿verdad? Porque hoy vamos a darnos una buena paseada en la Escritura con respecto, hermanos, a esa bendición que Dios quiere traer a nosotros, como lo es la sanidad divina. Ya muchos de nosotros hemos recibido la sanidad de nuestra alma. La lepra del pecado, hermanos, se fue. Hemos sido lavados con esa sangre. Pero, hermanos, en el Evangelio y en la victoria de la cruz del Calvario, yo no me canso de decir eso, hermanos, ahí el Señor logró muchas bendiciones para nosotros y una de ellas fue precisamente, hermanos, la sanidad divina. Que eso es para el pueblo de Dios, es para nosotros, hermanos, y está escrito en la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, hermanos, hasta el libro de Apocalipsis, el Señor nos habla de esta bendición. Así que el Señor, hermanos, pueda darnos fe en esta hora. Acuérdense que hay una fe, hermanos, que es una fe intelectual. Pero hay una fe que es la fe del corazón. La fe intelectual es la que uno puede comenzar a pensar, ¿verdad? De que, o a creer, pero estamos creyendo intelectualmente. Pero eso, hermano, no funciona. Pero hay algo, hermanos, como la fe es un regalo de Dios, que dice Romanos, creo que es Romanos 10:9, lo que dice de que ya hay una fe que nos ayuda a nosotros a creer, pero esa fe, hermanos, si creyeres, ¿a dónde dice la Escritura? No en la mente, sino que en el corazón. Esa fe viene directamente de Dios al corazón. No viene a la mente, sino que viene al corazón. Y con esa fe usted puede recibir cosas del Señor. Así que usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Si usted tiene alguna dificultad, si alguna enfermedad, ¿por qué no vamos a creer en esta noche de que el Señor la va a sanar a usted? Que el Señor a usted lo va a sanar. Así que la palabra le va a ir despertando a usted esa fe para que usted sea bendecido en esta oportunidad. Y quiero llevarles a ustedes a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, el mensaje de esta noche, hermano, es la sanidad divina es para ti, y dice en Mateo capítulo 4, versículo 23 y 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y los sanó. Aquí estamos viendo, hermanos, tres cosas lindas en esos dos versículos. Los propósitos por los cuales vino el Señor Jesucristo, vino a predicar la palabra, vino a sanar a los enfermos, vino a echar fuera demonios, que son los tres problemas grandes, hermanos, que a veces están en la vida de las personas. ¿Cómo no vamos a amar nosotros a nuestro Señor Jesucristo? Amén. Entonces, hermanos, la motivación que el Señor Jesús tuvo para poder venir aquí sobre la faz de la tierra, residía, hermanos, en que él sabía perfectamente que este mundo estaba en crisis, estaba perdido y completamente en tinieblas. El Señor sabía muy bien de que la humanidad estaba siendo atacada, asediada, hermanos, por las fuerzas del maligno. Los espíritus malos han estado atacando, hermanos, a la humanidad desde que nació, hermanos, por lo menos desde que apareció la primera familia sobre la faz de la tierra. Ahí comenzó, hermanos, el enemigo a trabajar. Si no, acuérdense qué es lo que le pasó a Abel, que su hermano Caín lo mató. Precisamente porque Caín comenzó a sentir, hermanos, algo extraño ahí en su corazón. Comenzó a sentir celos, envidia, amargura, odio contra su hermano. De tal manera, hermanos, que un espíritu de suicidio, de homicidio, se apoderó de él, hermanos. Y no solamente eso, sino que también Caín, por haber matado a su hermano. Oh, hermanos, ese hombre fue maldito, dice la Biblia, todos los días de su vida. Adán y Eva fueron, hermanos, expulsados del Edén. Y cayó una maldición también sobre la raza humana. Así que el Señor, hermanos, tuvo esa motivación de venir a esta tierra, porque precisamente, hermanos, el maligno estaba haciendo de las suyas. Cuerpos debilitados, completamente llenos de enfermedad. Y no solamente eso, hermanos, sino que esa humanidad camino hacia la condenación eterna, porque era una raza pecadora. Entonces hemos leído aquí en la Sagrada Escritura, en Mateo 4, versículo 23 y versículo 24, de que el Señor venía básicamente con tres ministerios. Yo sé que el Señor venía alentando, yo sé que el Señor venía enviando, yo sé que el Señor venía discipulando a mucha gente. Muchos ministerios tenía el Señor Jesús. Pero básicamente, hermanos, eran tres los ministerios fundamentales del Señor Jesús. En primer lugar, Él venía enseñando y predicando la palabra del Señor. ¿Qué es lo que el Señor venía diciendo? ¿Qué es lo que Él venía, hermanos, enseñando? Él venía induciendo a la gente hacia al arrepentimiento. Venía el Señor, hermanos, ofreciendo perdón a aquella persona que se arrepentía y venía dando el Señor salvación a la gente. Por eso vemos ahí de que el Señor dice que comenzó a recorrer las aldeas predicando y enseñando la palabra del Señor. Pero en segundo lugar, hermanos, el Señor venía echando fuera demonios, dice ahí la Sagrada Escritura. Dígame, hermano, ¿qué ciencia o qué método o qué personaje sobre la faz de la tierra puede, hermano, alejar de una persona los demonios, los espíritus malignos que pueden agobiar a una persona? Eso, hermano, no existe de ninguna manera. Solamente el Señor Jesucristo venía, hermanos, ayudando a la gente que estaba oprimida por las fuerzas demoníacas. En tercer lugar, hermanos, el Señor venía, como hemos leído, venía sanando a los enfermos. Hermanos, yo doy gracias al Señor por la medicina. Doy gracias al Señor por los médicos. Yo alabo al Señor por los hospitales, porque millones y millones de personas han sido sanadas por medio, hermanos, de la medicina, por medio de los médicos. Se han recuperado, hermanos, y han seguido adelante en su vida. Yo alabo al Señor por estas bendiciones, hermanos. Pero hay enfermedades que se escapan de la ciencia médica, de tal manera que donde el hombre, hermano, no ha podido, el Señor tiene todo poder para sanar esas enfermedades. Entonces el Señor Jesús venía, hermanos, con estos ministerios preciosos. Ahora, ¿cómo logró el Señor Jesucristo esta bendición para la raza humana? Pues, hermanos, ya lo hemos escuchado en muchas ocasiones, de que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó de entre los muertos, y el Señor Jesús, hermanos, con esa obra en la cruz, Ahí el Señor venció el pecado, venció la muerte, venció la condenación eterna, venció el infierno, venció, hermano, las enfermedades, venció a Satanás y a todos los principados y potestades que quisieran levantarse contra el Señor. Eso fue, hermano, completamente vencido. Ahora, con esta victoria del Calvario, hermanos amados, el Señor hizo algo glorioso. El Señor comenzó, hermanos, a remover todos los obstáculos que se interponían entre la raza humana y las bendiciones que Dios tenía para su pueblo. ¿Cuáles bendiciones, hermanos? Las bendiciones espirituales, del arrepentimiento, del perdón, de la salvación. Bendiciones físicas. ¿Cuáles esas bendiciones físicas, hermanos? O sea, la sanidad para nuestros cuerpos, como también, hermano, el Señor venía dando esa sanidad interior debido a las fuerzas malignas, hermanos, que se apoderaban de la gente. La gente, hermano, cuando miraba al Señor Jesús, caía al suelo, se revolcaba. Él daba una orden y esos demonios salían y la gente quedaba en su sano juicio para servirle al Señor. Esto, hermano, era realmente una bendición del Señor. Pero quiero decirles, hermanos, de que ya el Espíritu de Dios, aproximadamente 1000 años antes de que el Señor Jesucristo naciese sobre la faz de la tierra, ya el Espíritu de Dios le había revelado 1000 años atrás al rey David acerca de todas estas bendiciones espirituales, hermanos, que el Señor Jesucristo logró en la cruz del Calvario. Si usted lee el Salmo 103 a partir del versículo 1, usted encuentra, hermano, versículos como: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, decía el rey David. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias y el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y de misericordias. Hermano, esta revelación le vino al rey David, hermanos, 1000 años antes de que el Señor Jesucristo apareciese. Así que la Biblia, hermanos, ha estado hablando de la sanidad divina a lo largo, hermanos, de toda la Sagrada Escritura. Lo podemos ver en la palabra del Señor. Fíjense que ya en el Antiguo Testamento, los pergaminos del Antiguo Testamento venían, hermanos, ya hablando, ¿verdad?, acerca de aquel que nos podía ayudar con nuestras enfermedades, que es lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo 26. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, una revelación maravillosa está ahí en la Sagrada Escritura. ¿Qué dice ahí el Señor? Yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Y comenzamos a ver, hermanos, la sanidad divina a lo largo, hermanos, de la historia del Antiguo Testamento. Viene, hermanos, Abraham y le impone manos a Abimelec, y Abimelec recibe sanidad. Eliseo le ora, hermanos, a favor de Naamán, y Naamán, hermanos, es sanado. Moisés ora por su hermana y su hermana fue precisamente sanada también. Los israelitas que anduvieron, hermanos, errantes ahí en el desierto, ellos anduvieron perdidos, hermanos, en el desierto. Pero una cosa, hermanos, a pesar de que ellos andaban hambrientos y andaban sedientos ahí en el desierto, en esa angustia, hermanos, que le vino a ellos, vean, hermanos, lo que les voy a decir. Ellos comenzaron a clamar a Dios. Y hay un versículo que yo no quisiera que usted lo olvide, hermanos, nunca. Especialmente usted que está enfermo. El Salmo 107, versículo 20. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Estando los israelitas ahí en el desierto, con hambre, sedientos, angustiados, pero clamando a Dios, hermanos, vea lo que dice el versículo 20. El Señor envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Gloria al Señor. Ese versículo, hermano, nos dice a nosotros tres cosas. La primera cosa que nos dice es de que en todo tiempo, hermanos, el Señor ha estado sanando. Sanaba en el Antiguo Testamento. Ahí lo estamos viendo en la Sagrada Escritura. Así que, hermanos, la primera cosa que nos dice este versículo es de que el Señor sanaba en todo tiempo. Una otra cosa que encontramos en este versículo, que, hermanos, no es el predicador el que sana. Oiga bien, hermano. No es el pastor, no es el misionero, no es el evangelista, no es, hermano, nadie. ¿Quién es el que sana, hermanos? Envió la palabra y lo sanó. Es la palabra de Dios, hermanos, la que sana. Amén. Y en tercer lugar, que nos dice esta porción, de que la sanidad, hermanos, nos libra de qué. Nos libra, hermanos, de la ruina. Hermanos amados, nosotros no tenemos por qué, hermanos, morir prematuramente. El pueblo de Dios es un pueblo bendecido. Y yo creo que a usted, hermano y hermana, no le va a hacer falta nada en esta vida. Porque Dios, hermano, a usted le quiere bendecir a manos llenas. Si nos vamos al Nuevo Testamento, hermanos, vamos a encontrar una cantidad de milagros en la Sagrada Escritura. Al ir, hermanos, a Mateo capítulo 8 y luego a Mateo capítulo 9, hermanos, encontramos ahí unos capítulos solamente llenos de milagros. Usted va a ver solo milagros en el capítulo 8. Usted va a ver solo milagros en el capítulo 9. Pero en medio, hermano, de esos dos capítulos se encuentra la escena cuando Satanás había levantado una tormenta que quería hacer naufragar la embarcación y que el Señor y los discípulos se ahogaran. Pero el Señor se levantó, hermanos, y comenzó a reprender al viento y comenzó a reprender la tempestad y hubo grande bonanza. Los discípulos se quedaron, hermanos, asombrados. Y ellos decían, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero miren, hermanos, qué poder más grande el que el Señor desplegó, hermanos, en esa oportunidad. Si ese poder, hermanos, calmó el viento y la tempestad, hermanos, ¿cree usted que el Señor puede sanar su enfermedad? Por supuesto que sí, hermano. El Señor puede sanar esa enfermedad. Ahora, hermanos, vayamos al punto que quiero hablarles, hermanos. ¿Cómo lograr esa sanidad divina? Tanto como habla, hermanos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento acerca de la sanidad divina. Y nosotros, ¿cómo podemos entonces, hermanos, lograr esa sanidad divina para cada uno de nosotros? Hermanos, en primer lugar, quiero decirles, tenemos que anhelar la sanidad. Tenemos que anhelar la sanidad. Porque aunque les parezca raro lo que les voy a decir, hay algunas personas que pueden estar muy enfermas, pero saben, hermanos, de que no quieren ser sanadas. Pareciera raro, hermanos. No quieren ser sanadas esas personas porque pareciera que la sanidad no les conviene a estas personas. ¿Por qué, hermanos? Porque si el Señor los sana, entonces van a tener que aceptar responsabilidades en la vida. Ay, si el Señor me sana, tengo que ir a trabajar otra vez. Hay gente, hermano, que no quiere la sanidad. ¿Le parece, hermano, que estar mejor así, que le estén atendiendo y todo eso, me entiende? Aunque con dolores, pero hay gente, hermano, que no quiere ser sanada. Por eso, hermanos, en Juan capítulo 5, versículo 6, ahí está la escena de un hombre paralítico. Que este hombre, hermanos, tenía, oiga bien, 38 años de estar enfermo. 38 años de estar, hermanos, ahí en un lecho de enfermedad. Por supuesto que era la gente la que le llevaba todos los días a ese lugar. Lo cargaban, hermanos, en una camilla. Lo llevaban a su cama en una camilla. Le daban de... Se sentía, creo que bien, este hombre, hermanos. Entonces dice ahí la palabra de que el Señor Jesús llegó en ese momento y se paró enfrente de él. Y el Señor, hermano, le hizo una pregunta. La pregunta que el Señor le hizo fue, ¿quieres ser sano? Hermanos, qué raro es eso. ¿Cómo que no va a querer ser sano? Pero el Señor, conociendo a este hombre, le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Así que, hermanos, la sanidad hay que anhelarla. La sanidad hay que anhelarla. En segundo lugar, hermanos, nosotros tenemos que buscar la sanidad. Vean cómo se lo voy a exponer, hermanos. El pueblo de Dios tiene que buscar la sanidad divina. No crean que porque usted es creyente van a venir las cosas automáticamente, hermanos. No, la gente buscaba al Señor Jesús porque, hermanos, Él sanaba a los enfermos. Y la gente, cuando escuchaba que el Señor andaba cerca o andaba lejos, por lo menos sabían a dónde ubicarlo, esa gente comenzaba, hermanos, a cruzar los ríos, atravesaba los baros y las aldeas, hermanos, y los campos. Subían y bajaban las montañas y a veces llegaban a un hospedaje y se quedaban ahí toda la noche para continuar, hermanos, el viaje, porque habían localizado al Señor Jesucristo. O sea, hermano, la gente estaba interesada. Lea la Sagrada Escritura y usted se va a dar cuenta que venían, hermanos, de Siria, venían de Damasco, venían de Samaria, venían de todos los lugares lejanos, hermanos, para buscar al Señor. Si algo usted quiere de parte del Señor, hermano y hermana, usted tiene que buscarlo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Señor ya hizo un gran viaje. El Señor hizo un gran viaje, hermano, desde su trono de gloria, hizo un gran viaje hasta Jerusalén. Y en ese territorio, hermanos, de Palestina, el Señor comenzó a predicar el evangelio que le había dado su padre. Entonces el Señor, hermanos, ahí comenzó a revelarse a la gente y le decía a la gente: yo soy tu perdonador de pecados, yo soy tu salvador, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el que te guía, yo soy el que te libera, yo soy el que te sana. Entonces el Señor, hermanos, se logró la victoria en la cruz del Calvario. Pero a pesar, hermano, de que el Señor logró la victoria en la cruz del Calvario, estamos esperando nosotros, hermanos, que el Señor se movilice y haga un segundo viaje. El primer viaje ya lo hizo desde su trono hasta el Calvario. Ahora, Señor, y no puedes venir a mi casa. Porque, ay, Señor, no me quiero levantar. Yo quisiera que me tocara mi cuerpo, Señor. Hermanos, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Vea, hermano, lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 8. Vea lo que dice la Sagrada Escritura. Acercaos a Dios, ¿y qué es lo que va a pasar, hermano? Y Él se va a acercar a nosotros. Nosotros queremos, hermanos, que el Señor haga doble viaje, del trono a la cruz y de la cruz a mi casa. Hermanos, no es así. Hermanos, nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos nosotros que buscar al Señor Jesús, hermanos, porque de Él mana esa virtud sanadora que quiere, hermano, hacer grandes cosas en nuestra vida. Buscar a Dios, hermanos, significa también orar. Porque eso es lo que dice en Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, halla. Y todo aquel que llama, se le va a abrir, hermano. Entonces, hermano, nosotros tenemos que buscar al Señor. No solamente tenemos que anhelar, hermanos, la sanidad, pero tenemos que buscar al sanador, que Él nos quiere ayudar. En tercer lugar, hermanos, una palabra importante, hermano, es creer. Nosotros tenemos que creer. Pero nosotros, hermanos, no solamente tenemos que creer en Dios. No solamente que Jesús existe y que Él comenzó a caminar por tantas aldeas y tantos pueblos también. No solamente tenemos que creer, hermanos, en la existencia de Dios, Porque Santiago capítulo 2, versículo 19, nos dice la palabra que aún los demonios, hermanos, creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia entonces, hermano? No solamente nosotros tenemos que creer en el Señor, hermanos, porque aún los demonios creen y tiemblan. Pero hermanos, nosotros tenemos que creerle a Él, amén. Que es una gran diferencia, hermano. Tenemos que creerle qué es lo que Él ha dicho con respecto a mi vida. Qué es lo que Él ha dicho con respecto, hermano, a mi condición. Qué es lo que Él me ha dado en promesa de la Sagrada Escritura para mi propia vida, hermanos. Entonces nosotros tenemos que creer la palabra del Señor. Tenemos que creerle a todo aquello que ha salido de la boca del Señor. Entonces, oiga bien, si el Señor le ha dicho a ustedes en Mateo 11:28, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Alguien ha dicho, hermanos, que esta no es la promesa más grande de la Sagrada Escritura. Pero sí es la promesa más tierna para cada uno de nosotros. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, hermano. Esa palabra usted tiene que creerla. Yo creo que todos lo hemos vivido, hermanos, cuando hemos estado angustiados en la vida, cuando hemos estado abatidos, cuando pareciera, hermano, que no hay respuesta. O pareciera, hermano, de que la carga emocional que nosotros tenemos nos está hundiendo. Hemos sentido, hermanos, el poder de Dios que nos deja nuevamente libres. Bendito sea su nombre. Pero, hermanos, tenemos que creer a la palabra del Señor. Yo no sé si usted cree, hermano, el Salmo 53, versículo 22, que dice, echa sobre Jehová tu carga. Porque Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga, porque Él te sustentará. Hermano, esta es una promesa del Señor. Y el Señor quiere que usted le crea a esa promesa que el Señor le ha dado. Que dice el Salmo 34, 19. El Salmo 34, 19 dice, hermano, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor le va a librar. Hermano, qué maravilloso es eso. Qué declaración más preciosa. No el 90% de sus problemas y de sus abatimientos, sino que dice que todas las aflicciones el Señor las va a quitar de nuestra vida. Hermanos, tenemos que creer a la palabra del Señor. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:7? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo sé, hermanos, de que podemos hacer catarsis, ¿verdad?, con la gente, con los profesionales, y contar nuestros problemas, tal vez nos sentimos bien, pero no hay nada mejor, hermano, que usted llegue a la presencia del Señor con toda su tribulación y ansiedad. Y hermano, el Señor le ha prometido a usted bendecirlo y quitar toda esa ansiedad, porque yo tengo cuidado de ti, dice. Crea, hermano, a la palabra del Señor. Crea lo que está escrito en la Sagrada Escritura. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces todavía. Yo te las voy a mostrar, pero tienes que clamar, tienes que buscar al Señor. Hermanos, tenemos que creerle a la palabra del Señor. No solamente que el Señor existe, pero creerle, hermano, a lo que Él ha hablado en la Sagrada Escritura. ¿Qué dice el Salmo 92, versículo 10? Y esto es, hermano, para los que estamos débiles, para los que nos encontramos, hermanos, sin fuerza, dice la palabra, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Por lo tanto, hermanos, tenemos que creer a la palabra del Señor. Lo que ha salido de su boca, hermanos. Por lo tanto, yo le invito a usted en esta tarde a que usted ponga su confianza en tres cosas. Ponga su confianza y su fe en tres cosas. Ponga su confianza en lo que Él es. ¿Qué es el Señor para usted en esta noche? Usted que está enfermo. Él es su sanador. Ponga su fe, hermanos, porque el Señor ha dicho, ponga su fe en Él, porque Él es nuestro sanador. Ponga su fe, hermano, en lo que Él ha dicho. ¿Qué es lo que Él ha dicho en su palabra con respecto a sus enfermedades? ¿Qué es lo que Él ha dicho? Por sus llagas hemos sido todos curados. Él llevó nuestras dolencias en la cruz del Calvario, hermano. Ponga la fe en esas palabras del Señor. ¿Qué más? Ponga la fe, hermano, en lo que Él hizo. ¿Qué fue lo que Él hizo, hermanos? Él murió en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario no solamente hay bendiciones espirituales, como, hermanos, el perdón de pecados y la salvación y la vida eterna. Pero en la cruz del Calvario, hermanos, está, hermano, la victoria para nuestras sanidades, amén, para nuestras enfermedades. Ahí está la victoria. Así que ponga la fe suya en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. En cuarto lugar, hermanos, en cuarto lugar, una cosa importantísima para nosotros es, hermanos, de que en cuanto a las enfermedades nuestras, es la voluntad de Dios sanarnos. Es la voluntad de Dios sanarnos. Algunos creen de que, hermano Héctor, yo creo que esta enfermedad que yo tengo, esta es la cruz que yo tengo que llevar todos los días de mi vida. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Esta es la cruz que el Señor me ha puesto, todavía le agregan eso, hermano. Esta es la cruz que yo tengo que llevar todos los días de mi vida. No, hermanos, no es así. La voluntad de Dios, hermano, para su vida es sanarle, gloria al Señor. ¿Qué dice, hermano, en Marcos capítulo 1, versículo 40 y versículo 41? Dice ahí la palabra que en una ocasión llegó un leproso delante del Señor, y arrodillado comenzó a rogarle al Señor diciéndole estas palabras: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo, hermanos? Sí quiero, sí quiero. Vean la voluntad de Dios. Esto está escrito, hermano, no solamente para él, sino que para todos aquellos que creyeran en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, en esta noche, a través de esta palabra, hermanos, que hemos estudiado, es una palabra que el Señor nos está dando para, hermanos, nosotros podamos recibir esa fe y podamos, hermanos, venir a la presencia del Señor. Pareciera, hermano, de que quizás los problemas que yo tengo en mi vida son demasiado enormes y Dios no va a querer. Quizás es demasiado difícil, hermano. Una vez, fíjese lo que le dijo el Señor a un padre de familia. El padre de familia le dijo al Señor: Señor, yo quisiera que vayas a mi casa porque tengo ahí un ser amado que se está muriendo. Y el Señor dijo: yo voy a ir. Y miren, hermanos, el Señor estaba listo ya para partir y partió con este padre agobiado. Pero a la mitad del camino vino una persona de la casa donde la persona estaba enferma, que ya había muerto. Y le dijo a este padre de familia: ya no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Y el Señor escuchó esas palabras, hermanos. Y le dijo a este hombre, que ya lo agarró, hermano, del brazo, y le dijo: solamente cree, le dice. Solamente cree. No te dejes engañar por esas palabras, aunque son una realidad, pero solamente cree. Es que eso lo estaba diciendo, hermano, aquel que era la resurrección y la vida, ¿me entiende? Y hermanos, tenemos la bendición de tenerlo a Él y que hemos creído en nuestro Señor Jesús, que quiere, hermanos, bendecirnos a cada uno de nosotros. Pero hermanos amados, antes de poder orar por los enfermos, porque yo los voy a llamar, hermanos, para que oremos al Señor y reprendamos todo espíritu de enfermedad, quisiera, hermanos, que usted incline su rostro en este momento, orando al Señor, y quisiera hacer un llamamiento, hermanos. Todas estas bendiciones que están aquí en la Sagrada Escritura, el arrepentimiento, el perdón de pecados, la salvación, la liberación de fuerzas malignas, la sanidad divina para nuestro cuerpo. Todo esto, hermanos, está a la disposición suya. Pero es para aquellos que creen. Es para aquellos que han dejado, hermanos, su vida de pecado, se han arrepentido, hermano, de sus pecados, y el Señor los ha salvado. Para ellos es esta bendición grande. Por lo tanto, tal vez usted ha venido a este lugar y todavía no ha tomado una decisión por Cristo. Porque el Señor a usted no lo va a sanar para que usted pueda seguir tal vez en el mismo tipo de vida por el cual quizás vinieron esas enfermedades. No, 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 no. El Señor quiere que usted arregle su vida. El Señor quiere que usted se ponga en paz con el Señor Jesús, que Él le perdone sus pecados. Y una vez que el Señor le perdone y le salve, pida todo lo que quiera, hermano, porque Él está a su disposición. Por eso en esta noche, antes de orar por los enfermos, hay personas acá en esta noche que desean recibir a Cristo como su Salvador personal, que quieran pedirle perdón al Señor por sus pecados, ahí donde usted está sentado, y ser salvo, ser tocado por el Señor y que el Espíritu Santo venga a su vida y usted se convierta en una hija de Dios, en un hijo de Dios. Él está aquí para salvarlo. Y si hay personas en esta noche que desean recibir a Cristo como su Salvador personal, déjeme ver su mano levantada, yo quisiera orar por usted. Aquí en la parte central, si hubieran personas que desean tomar esa decisión, levante su mano, queremos orar por usted en esta hora. O aquí a mi lado derecho, si hubiera alguien que desea tomar esa decisión, pudiera ser que todos sean cristianos, pero si usted no lo es, el Señor está tocando a las puertas de su corazón. Quiere salvarlo, quiere perdonarlo, quiere librarlo del juicio que viene a este mundo. Pregunto por última vez, ¿habrá alguien? Levante su mano, queremos orar. Dios le bendiga, allá atrás veo su mano. ¿Habrá alguien más que desea recibir a Cristo como su Salvador personal? Le voy a pedir, hermanos, que se pongan en pie. Siempre digo, hermanos, que tal vez el momento más importante de todo un culto es cuando una persona decide tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Es el momento más lindo, hermanos, más precioso. Dice la Biblia que en el cielo hay alegría cuando un pecador se arrepiente. Vea qué lindo, hermanos. Dios anhela su salvación. Él quiere que nosotros cambiemos nuestros caminos. Así que vamos a orar. Cuando yo pido esto, hermanos, lo pido porque yo quiero que usted ejerza su fe en el Señor. Usted levantó su mano, tal vez no levantó su mano también. Pero yo quiero invitarle a usted a que pase aquí al frente para que reciba a Cristo como su Salvador personal. Salga de su asiento con la persona que vino. Venga acá al frente mientras cantamos una alabanza al Señor. Porque yo quiero orar, quiero que usted ore al Señor, que el Señor lo toque, que el Señor lo bendiga. Si usted todavía no ha recibido a Cristo, no levantó su mano, pero quiere pasar, venga acá, hermano. Reciba al Señor Jesús como su Salvador personal. Este es el paso más importante en la vida de todo ser humano. Vengan acá, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Sí, mi Padre. Te alabo, mi Padre. Gracias, Señor. Te alabo, Señor. Limpio será. Si hay más personas a quien el Espíritu de Dios le dice, pasa al frente y abre tu corazón porque yo quiero entrar a tu vida. Salga de su asiento, venga acá y reciba a Cristo como su Salvador personal. Aleluya, mi Dios. Bendito Padre Celestial. Rey de Gloria. Rey de Gloria.
Tu presencia me salvó.
Una vez más. Resista la voz de Dios. Dios lo está llamando. Venga acá al frente y reciba al Señor Jesús como su Salvador personal. Aleluya, mi Padre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos en esta hora. Las personas que están aquí, que han pasado al frente para recibir a Cristo como su Salvador personal, este es el paso más lindo y más glorioso que usted está dando en su vida. El Señor sabe que usted tiene necesidad de Él, y Él está aquí para bendecirlo, para ayudarlo, para levantarlo, para restaurarlo, para darle una nueva vida, para abrir nuevos capítulos en su vida, pero capítulos de bendición. A pesar de las situaciones por las cuales usted está pasando, todo eso se va a arreglar en las manos del Señor Jesús. Pero ahora, en este momento, abra su corazón al Señor Jesús. Pasar aquí al frente significa que usted se está acercando al Señor. ¿Cómo no se va a acercar Él a usted? Repita esta oración conmigo en voz alta. Señor Jesús, estoy delante de tu presencia en este momento, en este altar, Señor. Porque soy una persona necesitada. Te necesito, Señor. He escuchado tu palabra, he escuchado tu evangelio y, Señor, confieso mis pecados a ti. Confieso todas mis fallas, mis deficiencias, Señor. Mis errores los traigo a los pies de la cruz del Calvario. Y te pido, Señor, que me perdones en este momento. Tú conoces cada pecado de mi vida. Lávame, Señor, con esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Límpiame, Señor. Llévate todo aquello que no te agrada, Señor. Borra toda maldad de mi corazón. Y te pido en este momento, Señor, que la salvación venga a mi vida. esa salvación que tú ofreces en la Biblia, Padre. Yo me apropio en este momento de esa salvación y me apropio de ella por medio de la fe. De tal manera que si tú vienes en esta noche, yo me voy contigo, Señor. Y te pido, Padre, que el Espíritu Santo se quede en mi interior todos los días de mi vida. Yo quiero ser templo y morada del Espíritu Santo y que habites en mi vida toda una eternidad. Gracias te doy, Señor. Gracias porque ahora soy perdonado, porque ahora soy salvo, Señor, y porque ahora no estoy solo. Ahora el Espíritu de Dios está en mi vida. Y con el Espíritu Santo puedo afrontar todas las cosas que vengan sobre mi vida, porque tú estarás conmigo. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús lo pido todo. Amén. Les felicito por esta decisión que han tomado. Que el Señor les bendiga grandemente y comiencen a caminar por fe en el nombre del Señor. Aleluya. Pueden volver a sus asientos. Gloria al Señor. Sí, hermanos, qué maravilloso. Y hermanos, vamos a ejercer fe en el Señor Jesús. Yo voy a pedir a... Vamos a ver. Hay personas que tienen depresión acá. Yo quisiera que vengan aquí al lado derecho. Si hay personas que tienen depresión, quisiera orar específicamente por usted. Venga, levántese acá, venga acá. Quiero orar, el Señor tiene algo para su vida. Gloria al Señor. Si usted tiene esas depresiones, no la puede combatir con nada, el Señor Jesús puede. Y lo va a hacer. Venga a este lado, gloria al Señor. Y voy a pedir a todas las personas que desean que oremos por usted. Vengan aquí, hermanos, a la parte central. Quiero, hermanos, buscar el rostro del Señor. Vamos a ejercer fe en el Señor Jesucristo. Levántese de ahí, hermano. Levántese de su asiento. Venga acá. Vamos a orar al Señor Jesús. Vamos a quebrantar todo espíritu de enfermedad. Vamos a echarlo fuera. Vamos a clamar al Señor Jesús. Él tiene cosas lindas para cada uno de nosotros. Aleluya. Venga acá con fe. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Acuérdese que es la palabra la que le sana a usted. Es la palabra de Dios. Es el Espíritu de Dios que se mueve en este lugar. Se ha estado moviendo desde las alabanzas hasta este momento. Es el Espíritu de Dios el que lo va a sanar a usted. Gloria al Señor. Y vamos a quebrantar cualquier atadura que ese enemigo, hermano, ponga en su vida. No sé si hay personas aquí ansiosas, llenas de temor, llenas de pánico, una incertidumbre terrible, llenas de soledades. El Señor va a quitar eso. Se lo va a llevar completamente. Así como Tamo, que es arrebatado por el viento, el Señor lo va a hacer, la va a bendecir a usted poderosamente. Y toda enfermedad la vamos a poner en las manos del Señor. Que esos tumores sean desechos en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Esa diabetes que se vaya completamente en el nombre del Señor Jesucristo. Problemas en los pulmones, en la garganta. Lo que sea, hermano, busquemos al Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Vamos a comenzar a orar en este momento. Bendito Padre Celestial y Dios nuestro. En esta hora, Señor, aquí está tu pueblo, Padre. Que hemos sido, Señor, motivados por tu palabra, oh Rey de Gloria, a creer en tu nombre, a creer en tu palabra. Esa palabra, Señor, tú la has enviado y esa palabra no retornará vacía, oh Rey de Gloria, sino que hará lo que ella quiere, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, en este momento, Señor, mira a mis hermanos y a mis hermanas que tienen, oh Dios mío, ese problema, oh Dios mío, de enfermedades en sus cuerpos. Pero, Rey de Gloria, hemos leído en la Sagrada Escritura de que para ti no hay nada, absolutamente nada imposible. Bendito Padre Celestial, venimos en contra de toda enfermedad en el nombre del Señor Jesucristo. Enfermedad, desarráigate en esta noche del cuerpo de mi hermana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Bendito Padre Celestial, tú te llevas toda enfermedad. Bendito Padre Celestial, trae esa salud a mi hermano y a mi hermana. Oh Rey de Gloria, si hay problemas de anorexia y de bulimia, reprendo a ese enemigo en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, fuera de su vida, fuera de su sistema digestivo en esta hora, en el nombre de Jesús. Problemas, Señor, en su garganta, que hay gente que no puede tragar, oh Rey de Gloria, Señor, tú tocas esa garganta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier, Señor, problema de cáncer que haya en el cuerpo, Señor, en esta hora reprendemos al espíritu, Señor, de cáncer. Vete, maligno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Donde quiera que te hayas alojado, el Señor Jesús te venció en la cruz del Calvario, y en esta noche proclamamos esa victoria sobre esa enfermedad. Fuera, fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera. De igual manera, Señor, la diabetes fuera. Te vas, maligno, te vas. Ese páncreas es sanado, Señor, en esta noche, Padre. Esa enfermedad desaparece, oh Rey de Gloria. Esos niveles, Señor, de azúcar se normalizan en el cuerpo. Bendito Padre Celestial, gloria sea tu nombre. Problemas de epilepsia, Padre, o de glaucoma en los ojos, Señor mío, ese espíritu de ceguera lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera, fuera, ese glaucoma se va de los ojos, Padre, porque hemos creído, Señor, a tu palabra. Los problemas digestivos, Señor, problemas pulmonares, Rey de Gloria, problemas óseos, musculares, Señor, o de circulación, reprendemos toda enfermedad en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria sea tu nombre, Señor. Problemas con los ojos, ojos secos, Padre, fuera en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo comienza a lubricar esos ojos, Padre. Cualquier obstáculo, Señor, que haya, Señor, ahí en las arterias o venas, Padre, en los ojos, fuera, maligno, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Esos ojos reciben completamente la visión, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre. Toda clase de síndrome, Señor, venimos en contra de él, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esos tumores desaparecen, Padre. Hemos creído a la palabra del Señor. Te vas, tumor. Desaparece en el nombre de Jesús. Sordera, problemas cardíacos, Padre. Hernias, esterilidad, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese vientre, oh Rey de Gloria, cobra vida, bendito Señor Jesús. Ese vientre dará a luz, bendito Señor Jesús. Dará a luz, Padre, porque lo estamos pidiendo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, fuera, fuera, fuera. Toda enfermedad se va. Y venimos en contra, Señor, de toda depresión en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, toda depresión se va en este momento. Toda depresión se va en este momento. Te vas, maligno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en la sangre del Cordero. Hay poder en la sangre del Cordero. Fuera, fuera, porque ese manto de alegría viene sobre mi hermana, oh Rey de Gloria. Ese manto de alegría viene sobre ella en esta noche, Padre. Aleluya, fuera, fuera, te vas ahora. Déjala, déjala en el nombre de Jesús, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Te vas de su interior, fuera, te vas de su interior ahora, en el nombre de Jesús.
fuera, fuera, fuera. Ahora te vas. Y yo declaro a mi hermana libre de esa depresión.
Aleluya, mi Padre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito Padre Celestial. Venimos en contra, Señor, del espíritu de depresión en el nombre de Jesús. Oh Rey de Gloria, esa enfermedad del alma, Padre. Pero tú has hecho provisión en la cruz del Calvario a favor de mi hermana. Ese manto de tristeza se levanta, Señor, de su alma, Padre. Se levanta de su alma, oh Rey de Gloria. Y un manto de alegría cubre a mi hermana en este momento. Depresión, fuera, fuera, fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret, te va de su vida ahora. Jesús te venció en la cruz del Calvario. No puedes, maligno. Jesús te venció. Te vas ahora. Te vas ahora en el nombre de Jesús. Vete, vete ahora. Vete. Y yo declaro sana a mi hermana de su depresión. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor Jesús. Gloria sea tu nombre. Usted alabe y bendiga el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Mientras hermana canta una alabanza, alabe y bendiga el Señor. Te alabo, mi Padre. Te alabo, Señor, y te bendigo, mi Padre. Gloria, 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 gloria. Y usted va a cantar de alegría hoy en esta noche. Va a cantar de júbilo, porque el Señor ha hecho cosas grandes en su vida. Aleluya. Use esa garganta que Dios le ha dado para bendecir y glorificar al Señor. Sí, mi Padre, bendito sea tu nombre.